¿Qué tal, banda de Barcade? Bienvenidos a este Barcade Podcast o Warcade Podcast.
Como quieran llamarle, güey.
Bienvenidos, porque estamos muy contentos de estar todos por fin en la mesa. Alejandro, te pedían muchísimo.
Oh, güey. Güey, más bien yo pedía, güey, a gritos.
Ay,
cállate, venir aquí, güey. No.
Arroba Alejandro, yo bajo Jaco, Alejandro Jacome. Y la acaba de toser, arroba...
La verdura tatuada sí. De México.
Legumbre.
La legumbre más...
La lechuga es una legumbre.
Sí, no. Es una hoja más
hortaliza.
La hortaliza más tatuada de México.
Estuvimos planeando esta presentación desde hace como 3
hortaliza.
Horas,
desde que terminó el podcast pasado.
M Lechuga.
Hola.
Oye, ningún tatuaje nuevo so far.
No, todavía no, pero ya hay ideas.
Pero nos tienes que contar de qué va, ¿no? Eventualmente, ahorita nos
ahorita
pasamos. Ahí a mi izquierda está arroba Daniel Mastretta. No, arroba dumtutua. Daniel Mastretta.
Daniel Mastretta, mucho gusto estar una vez más en este su medio.
Feliz.
¿Cuántas veces te habrán querido tuitear y se habrán equivocado?
Güey, yo estaba a punto de decir eso, güey. La primera vez que vi yo a Daniel Mastretta, no como persona, sino como alguien en la pantalla, fue cuando me dijo que él como arquitecto podía darme su opinión
sobre
mi casa.
Ya nos conocíamos, no es cierto.
De Animal Crossing, güey. No nos conocíamos.
De Animal Crossing.
Era antes de, esa madre salió en 2013.
El viaje de los animales, viajamos juntos.
Fue en 2013, yo entré en 2014, güey.
El viaje de los animales.
Animales fue en 2013, te lo juro.
Ah.
Y yo vi a Daniel Mastretta y dije, verga, no puede ser, güey. No puede ser. Y entonces le tuiteé DMTA.
A otro men,
güey. Oye, ¿te acuerdas que tenías un doppelganger? Tenías un...
Tengo como 4, güey. En el mundo tengo 4 clones ahí que tengo que matar. Ahora Mauricio Lechuga nos podrá dar toda la reseña. Tú fuiste de los clavados con la historia de Manuel, ¿verdad?
Cabrón, sí, me encantó.
O sea, yo no termino de entender cuál fue el trip.
No sé. ¿Qué pasa? ¿Quién es Manuel? ¿De qué me habla?
La historia de Manuel. ¿Es un juego?
¿Manuel Bartual?
Para quien escucha esto en 2019, el día 26 de agosto de 2017.
No, empezó el 21. Empezó el 21 de este...
A ver. Set the facts straight. ¿Qué pasó?
Twitter. 21 de agosto. Un güey llamado Manuel Bartual.
Interior.
Noche.
Empezó a tuitear. Estoy de vacaciones, no sé qué. Y sucedió algo muy extraño.
Ok.
Y empezó un thread en Twitter. Así con él mismo, ¿no? Se respondía él mismo y seguía ese thread. Yo lo agarré el 20. Hoy es 29, lo agarré el 25, 26.
Ok.
Y te platica toda esta historia. Todo lo que le está pasando en un. Pues,
sus vacaciones.
En una pesadilla en sus vacaciones. Que se encuentra un doble de él, que se encuentra, entra a su cuarto de hotel.
¿Qué pasó? Sí, es cierto, el de las palmeras. El de las palmeras.
Que se encuentra, según esto, había un, del otro lado del lugar donde estaba, había un hotel.
A su doble.
Un hotel espejo. Ajá, estaba su doble, había un hombre alto que lo estaba siguiendo.
Los clonaban a todos.
O sea, Slender, o qué pedo, güey.
Una mezcla de todo. Ok. Pero el experimento en Twitter me atrapó, güey, la neta. Sí. O sea, lo empecé a leer y dije, no mames. Porque aparte, pues era en tiempo real, realmente. Si te tocaba verlo, o sea, cuando estaba publicando, pues era tiempo real. Además, estaba en España.
Fue la telenovela de internet de la semana.
Fue un experimento digital.
¿Es un güey que ustedes conocían?
No, a mí me llegó por un retweet.
Fue Ofelia Pastrana, ¿no?
No,
yo lo vi por Of Course. Por Of Course, que retuiteó lo de las palmeras. Y entonces ahí me fui enterando del thread.
Yo desde antes.
Ya no lo seguí, güey.
Yo desde antes. Pero de repente dejaba pasar mucho tiempo sin decir nada. Entonces decías, puta, ¿qué chingados le pasó, güey? Y ya decía, me quedé sin pila, no sé, o alguna cosa así, o tuve que escapar.
Mi doble me está siguiendo, ya me peleé con él, ya nos pegamos.
Sí, y al final, pues ya...
Era una campaña.
Era su conciencia,
no, era una campaña.
Yo también pensé que era una campaña para alguna película o algo así, y hubiera estado muy bien, porque pinches 7 días de estar contando esta historia...
En Twitter,
sí. Y al final dijo no, nada más pues, quería diversión, quería contar una historia.
Porque YOLO, güey.
Qué chido.
Todo el mundo se metió de más, o sea, se...
Sí, como que hubo una excusa para que la gente se emocionara durante varios días con este trip.
Yo no creo que sea muy inocente, yo sí creo que va atado
a ver qué pasa. Hasta ahorita no ha pasado nada mercado.
De hecho, el año que viene Leones de Cannes.
Ajá, sí, sí, el próximo año...
Obviamente el güey ganó 350 mil followers en una semana.
No.
Así de, lo veías a mediodía y a las 4 horas ya tenía 60 más. Hay, 60
hay
mil más.
Hay un gringo que creo que está haciendo lo mismo, de que...
Algo me dijeron también que...
Adam Ellis, ¿no?
Creo que, no, sí. Creo que sí, de que es un
que
niño...
Tiene que tiene un niño fantasma en su casa.
Ajá, y que nada más tiene como la mitad de la cabeza, güey. Okay. Y que se le aparece a las 12 de la noche y que sus gatos... Y postea fotos y todo, y los gatos ahí viendo...
Sí, y acá había fotos que decían... Obviamente, pues, súper fácil de editar, de setopear, ¿no? ¿No? Uh-huh. De repente hubo una parte en la que decía, ahí está la alberca, ¿no? Estaba en su casa ya, en la ciudad. Ajá. Y decía, estoy viendo la alberca por fuera de mi ventana, la alberca del hotel. Ajá. ¿No? Y ponía una foto de la calle y decía, ahí está, ¿no la ven? Y dices, güey, ya estás en drogas,
¿no? Güey, qué gran RPG,
sí, qué gran
walking simulator, güey. De repente, dice, me tuve que encerrar en el baño porque me persiguió mi doble, el otro Manuel. Y 20 minutos después...
Manuela, güey.
20 minutos después publicó una foto de él, o sea, viendo hacia abajo. Y ya después explicó que pues las fotos se las tomaba su novia o él, obviamente.
Era un stunt. Sí, todo fue un stunt.
¡Claro!
Qué interesante, ¿no?
O sea, pero toda la narrativa, la historia, para mí, o sea... Soy una básica, me gustó.
Y vivimos y vivimos
en donde compraste el unicorn con este, ¿cómo se llamaba?
Mermaid.
Güey, fui corriendo.
Ay,
cuando poquito, me enteré.
Por favor, fuiste el primero.
Cuando me enteré
primero.
Gracias a ti, corrí.
Güey, Jorge camina por la oficina con unos aires de triunfo. Unos aires de triunfo.
Ese día estaba lloviendo, güey. Y se fue a comprar su mermaid.
Espérate, lloviendo. Día. Exterior. No, pero fíjate que este fenómeno del frappuccino de sirena. El
¿es un fenómeno ya?
Frappuccino. No, fíjate que quisieron replicar
fue más
Starbucks.
Fenómeno
Starbucks.
Unicornio, ¿no?
Exacto. Pero Starbucks quiso replicar Unicorn Frappuccino, pero yo me llevé una gran decepción después de sentirme inflado y pavonearme por la oficina con mi Mermaid Frappuccino sabor melón. Y me entero que ayer fui a Starbucks y todavía
hay.
Claro,
todavía
no hay, fue una cosa de un día.
Ya no, en el que yo voy ya no hay esferitas.
Las bolitas, ¿no?
¿Qué podcast es este?
Temas de gran relevancia. Pues, este
serían top topics, ¿no? ¿Qué más son?
No, me está encantando, güey. Estamos empezando perfecto.
Esto es Warcade Podcast, que ahora...
Uy, lo quería decir.
Warcade.
Si no, es que te cuenta que si no lo dices, la gente se pone loca porque le dijeron Barkin.
Hay una banda, hay un Civil War allá afuera que dicen que si se llama Wabarcade, Warcade. Uf. Yo digo que es Warcade.
Suena más lindo.
Es como Wario, güey.
O sea, vas a poner a pelear más Mario, a los fans, güey. O sea, te das cuenta de cómo me van a decir, Jorge ya lo dijo. Yo tenía razón. Chuculero,
Jorge es canon. Jorge es canon. No,
soy canon.
Tienes razón, no es Wamario.
No, es Wario.
Pero a ver, si hay Waluigi.
Oye, tú decías algo de Waluigi.
Pero es que, a ver, si hay Waluigi, entonces el problema no es Wario, es si Wargate como tal es más un Wario o es un Waluigi.
No,
que
es
como este espejo del espejo del espejo. O sea, lo vimos en internet, pero en realidad es una cosa con la que yo ya había pensado en el pasado. Waluigi es probablemente el personaje más extraño de Nintendo, en el sentido de que es un personaje que no tiene una razón para existir más que...
Ser hermano de Wario.
No, más que... No, déjate eso. Más que la existencia... No, esperen. Más que la existencia de sí mismo. Porque... Wario...
Agárrense.
Wario solo puede funcionar... Wario, o sea, Wario ya es un personaje en sí mismo que funciona como una especie de espejo negativo de Mario, como esta versión chusca de Mario.
Sí.
Pero Luigi ya era eso.
No, Luigi era su hermano.
Era su hermano, sí,
pero,
claro.
Pero
siempre
ser,
fue este personaje secundario, sentido, sobre todo muy en los inicios, siempre fue este personaje secundario.
El P2.
De cierta forma, inclusive en Super Mario 1, era el mismo sprite, nada más con otros colores. Sí. Entonces, estamos hablando de que Luigi ya era una especie de espejo de Mario. Después hacen a Wario, que ya es una especie de espejo negativo de Mario. Y ahora hacen a Waluigi, que es el espejo negativo del espejo de Mario.
O sea, es como, si lo dividimos en un plano cartesiano, es como llamas el Zeta. O sea, porque de por sí, Luigi, ya ven cómo lo han pintado últimamente. Tal villano en Mario Kart 8 es un hijo de perra, güey.
Pero pone su cara de malo, ¿no?
No, yo creo que es igual Luigi. Se pone a pensar en su existencia y de repente llega esta realización.
Implota.
Sí, se te vuelan los sesos, güey. O sea, sí se vuelan los sesos de Waluigi y decir quién chingado soy, güey.
Sí,
o sea,
what is my purpose
what in is this my world? Purpose no es nada más que ser el hermano de... Okay, ¿se saben esa teoría de de que Mario es en realidad Wario, gracias a Super Mario Run. Es que la gente con los cánones está muy densa. Cuando salió Super Mario Run el año pasado, se supone que Mario quería construir este Mushroom Kingdom. Entonces lo que hacía era correr en los niveles, recolectar monedas, y con las monedas compraba casitas de honguitos y le construía el reino. O sea, como que era un güey que le decía a Peach, a ver, Peach,
un benefactor,
te voy a construir tu pinche reino chingón, güey, corriendo, porque soy tu pinche galán. Entonces, lo que sucede en el canon es que esto es pre Mario, Super Mario Bros, güey. Aquí no hay nadie que o sea,
no existe el monstruo.
No está este canon, güey.
Ajá. Sí, de hecho, ya ves que lo tienes que empezar.
Lo tienes que construir, güey. Entonces es que este Mario se obsesiona con las monedas, güey, y se convierte eventualmente en Wario, güey. Y que Mario original es Mario Bros. Y Luigi es en realidad su tío, no su hermano, güey. No, bueno,
ya. Su tío es pederasta,
es un pedo mimocotronesco muy cabrón, pero muchas, muchas chaquetas mentales, ¿no? Yo quiero abrir este podcast después de 10 minutos de no sé qué estábamos haciendo, güey. Con mi aliento a Sichuan, Pepper, güey.
Uy, deberíamos dedicar una sección. Una sección a la pimienta de Sichuan.
Que si ustedes vieran Rick and Morty. Morty.
¿Ya hubo algo en Rick and Morty de la pimienta, güey?
No mames, Daniel. ¿Cuándo fue? ¿En abril?
No, yo no he visto esta última temporada.
No, ya tiene rato.
Bueno, el primer episodio de la última temporada de Rick and Morty. Hay una parte en la que regresan en el tiempo y Rick and Morty solo quiere regresar a esa parte del tiempo porque porque en 1998 salió Mulan y para promocionar Mulan sacaron una salsa Szechuan para los McNuggets. Entonces Rick solo quiere regresar ese tiempo para probar otra vez la salsa Szechuan porque McDonald's nunca la volvió a sacar después.
Pero ojo, no está hecho con esa pimienta,
¿Ah, no?
No, las salsas Szechuan de McDonald's no tienen ni el efecto, ni... O sea, nada más tiene nombre, pero no está hecho con esa pimienta.
Ni el sabor. Mira, yo pensaba...
Yo también pensaba...
Que el hipsterazo de Daniel Mastretta había comprado la pimienta Szechuan por Rick and Morty, güey.
No.
De que no, ¿de dónde sacaste la pinche pimienta Szechuan, güey?
La había probado hace tiempo, y cuando me vine a vivir para acá otra vez a México no la había encontrado. En realidad la venden... En muchos lugares, no es tan difícil de conseguir. Es una especia. Okay. Es una especia que sí. Tiene la particularidad de que sí es, o sea, es una semilla negra que está rodeada de una cáscara café con unos tonos y tintes como alimonados. Sí. Tú la hueles y sí, huele un poco como cítrica, como limón. Entonces tiene un olor muy fuerte. Es una pimienta considerada pimienta fuerte, pero tiene una cosa muy linda, que es lo que a mí me gusta de esta pimienta.
A ver.
Yo la primera vez que la comí en una especie de botana. O sea, me dieron unos cacahuates cuando estábamos en China.
¿Con Szechuan?
Nos dieron unos cacahuates y yo me los empecé a comer como animal, porque pues, soy adicto a comer botanita pendeja de la mesa.
Ajá.
Y de repente empecé a sentir como toda mi boca, de principio a fin, desde los dientes de adelante hasta la garganta, tenía, o sea, estaba completamente dormida.
Ajá.
Dormida como si me hubieran dormido con el químico del dentista.
Sí.
Pero de una manera natural y bella.
Ok. Pues la idea magnífica
La idea
magnífica de Daniel Mastretta fue darnos esta especia justo antes de empezar el podcast. O
sea, si algunos de ustedes todavía deben tener la lengua un poco adormecida. Y creo que ya se pasó.
Creo que es la peor idea, güey. Oye, mucha gente pedía a Alejandro Jaco.
Güey, yo sé que los he abandonado muchísimo, pero ando con mi mame heterosexual, güey.
¿Qué es eso, güey? Heteronormativo,
normativo patriarcal, güey.
¿Qué es eso, güey?
Güey, es que ya muy mamador, me paro a hacer ejercicio.
Está mintiendo muchísimo.
Es cierto, güey. Es cierto.
Oye, una pregunta acá, pero ¿no el chiste de Alejandro Jaco es como ver su belleza en video?
Sí, de hecho, estamos...
Lo están viendo borroso.
De salir FIFA 18 para Nintendo Switch. Tenemos ahí unas cosas en cola para Xbox One X en lanzamiento. Si ustedes recuerdan...
El color.
Ahí... ¿Se puede decir
sí,
aquí?
No, claro.
En Atomics.
Aquí no hay
sí, aquí no es como de marca.
Solo hubo un video, ¿no? En Atomics.
En Atomics había... una sección que se inauguró
y solo y
murió. Y nada más fue una que era Atomics Random. Entonces lo que hice fue hacer el color del NES Remix que había salido en ese entonces.
Basado.
basado en la personalidad de Faitelson, de David Faitelson, comentarista deportivo de ESPN ahora, que le recuerdan mucho el putazo que le metió Cuauhtémoc Blanco.
¿Qué pedo? ¿De qué está hablando? ¿Tú sabes de qué está hablando?
Está buenísimo. Entonces decidí hacer este contenido, pero como un color, o sea, es como una tipo reseña, pero narrada como con la voz de este güey, como...
Ya
no. Lo tiseo, güey.
A ver.
Como...
El Duende Verde.
¡No! ¡No! ¡Es el del Hombre Araña!
Oh.
O sea, así habla este güey, David Faitelson.
It's coming.
Entonces, ya estamos en proyecto para hacer un color con Xbox One X.
Oye, so far, Alejandro, te perdimos un poquito. Lo último que supimos fue que jugaste Resident Evil 7, luego que jugaste sí. El pinche
Zelda
un poquito.
Of Edith Finch.
Edith Finch, que muy bueno,
por cierto. Asustaste a todos.
Sí, no, yo buenísimo. No, yo a mí me dio mucho miedo. Pero ya le estás dando, por ejemplo, a Horizon, ¿no?
Por ya fin. Por fin, después de un año,
No, que salió en marzo, güey. ¿En qué? ¿En
más de un año marzo? Entonces. No, salió el año pasado.
Tiene meses que salió.
Marzo. Salió con Zelda, güey. Salió back to back con Zelda.
Qué pendejo, sí es cierto, güey. No sé por qué pensé que era de Zelda. No, entonces estoy bien.
Pero qué pedo, güey.
Ya lo estoy jugando por fin. Neta, me voló la tapa de los sesos. Porque es uno de esos juegos most first party de PlayStation 4 que yo no le... La neta no le daba como por mucho ver una pelirroja que se parecía a Brave.
¿Qué tan en riesgo está tu... tu masculinidad, sabiendo que estás jugando con una mujer?
No, yo era de los que usaba Jill Valentine en Resident Evil.
Pero para verle las nalgas.
Sí. Pues lo mismo, sí, lo mismo con Aloy, güey.
Con Aloy, ajá, Aloy.
Why not both,
güey? Bueno, no porque tiene como piel de chita, güey. O sea, que le tapa. O sea, no le puedes ver bien como su...
Oye, qué mal
te estás horrible, güey.
Qué horrible, güey. Qué mal te estás escuchando, güey.
Bueno, pero...
Es culpa del Sheshua.
No jugaste entonces, Nier. No.
Otra, güey.
Pero
so far.
No, pero Nier tenía una opción específicamente diseñada para ver nalgas.
Sí. Ni Heavy Rain como para meterle a ver a esta.
Porque Horizon sí, o sea, Horizon es la inclusión de game. No hay un solo pueblo que no haya una diversidad absoluta de sexualidades y colores. No, o sea, todo es así como somos todos. Tiene un chingo de pedos como sociales, pero la parte de inclusión de minorías, el juego es minorías de game.
Fíjate que sí. Acabo de, o sea, me estaba hoy clamando con banda que después de acabar Horizon se da un tiempo para analizarlo y aplicar teorías de el típico woman studies o minority studies, que dicen que, o sea, argumentan que lo que pasa con Horizon Zero Dawn y Aloy es que, ok, a lo mejor el developer tuvo una buena intención de hacer inclusivo y de meter el pedo de la mujer y el protagonismo de que es fuerte, independiente, strong. Pero, al final de cuentas, no representa bien el core o el núcleo del feminismo, porque el feminismo para muchos hombres, developers, significa solamente representar a la mujer como un pedo, qué fuerte eres,
la mujer
qué independiente, güey, eres. Y es como... Cuando lo ves desde la perspectiva de Woman Studies, que desconozco mucho porque no estoy muy clavado en el tema, pero es como, eres fuerte igual que los hombres, eres buena, eres igual que nosotros, ya nos alcanzaste. Y que esos personajes no están escritos realmente por personas que sienten la problemática de la exclusión y de la inequidad, ¿no? Sí. O sea, lo que dicen es, la intención es chida tal vez, pero sigue siendo una mayoría participativa masculina, güey. Y no es ella la que está escribiendo, la mujer no es la que está escribiendo el personaje. Bueno, lo está escribiendo el hombre bajo la cosmogonía de que el hombre cree de lo que debe de ser el feminismo y lo que debe de representar el feminismo de acuerdo a lo que ellos perciben de las mujeres, güey.
Sí, totalmente de acuerdo. Porque aparte, las como matriarcas son, o sea, tal cual, 100% de acuerdo de que es un pedo visto desde la masculinidad, 100%, pero yo no lo quiero ver tanto así. A final de cuentas es una historia de ficción, o sea, realmente sé que tiene como ese trasfondo y esa intención, porque creo que lo quieren resaltar demasiado.
Inicias con un personaje que tiene un problema de exclusión, de inicio, o sea, ella nace excluida. Ella nace, y todo el juego es toda la mitad del juego, la primera mitad es ella de alguna manera tratando de valerse y hacerse valer dentro de una sociedad mundo que no permite su existencia un poco, o que niega su existencia, ¿no?
Y aparte con todo esto de las matriarcas que realmente al hombre como que lo intentan excluir un poco más o tener como rangos más inferiores, que yo siento que sí está un poquito forzado dentro de ese discurso.
Tal vez,
pero aún así, digo, yo obviamente yo no veo a Aloy como esa mujer sexual. O sea, obviamente lo de las mamás y de verle las nalgas, pues no, porque ni siquiera se presta tanto para su...
Ya dejarme justificarte. Acaba de decir que no le da material suficiente.
Ya deja de justificarte.
Bueno, 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 ya. Te vas a la historia, güey, que está muy chida. La historia es como después de la destrucción de la humanidad, sí, donde...
Un Fallout, ¿no?
Ajá, post-apocalipsis, ajá. Mad Max, pero sí, más bonito, porque llegamos, digamos, que a la época Cro-Magnon, pero con máquinas. De lo que sobrevivió de la digamos que nuestra generación.
Civilización.
Ese juego tiene algo espectacular, que es cuando te vas enterando qué pasó y cómo pasó y por qué pasó, cambia por completo la percepción del mundo en el que estás haciendo, y la historia se vuelve mucho más grande y mucho más inteligente de lo que te la plantan al principio. Es un juego que cuando llegas al... Digamos, no es una especie de clímax, pero sí es un momento de realización. Es cuando te explican por qué el mundo es como es y qué es lo que sucedió. Entonces, es un momento buenísimo porque es muy inteligente la manera en la que escribieron ese apocalipsis, o describieron esa génesis de apocalipsis. Suena muy raro, pero...
Porque aparte tocan como la religión que niega la existencia del ser humano pasado. Eso está muy interesante porque yo creo que también es súper político y religioso este juego.
Seguro pasaría, ¿no?
Es que vas a llegar a un momento en el que te van a explicar por qué no tienen esa información. No te voy a spoilear nada, no quiero, pero en realidad está deliberadamente escondida esa información y está deliberadamente puesto así, porque cuando te enteres un poco por qué no está esa información, o por qué no saben mucho del ser humano del pasado, así te vuela la tapa de los sesos. Es una manera muy inteligente de contar un apocalipsis. Es bien diferente. O sea, yo no había visto, o por lo menos no había leído, una historia de apocalipsis que tuviera como este tinte, como tantos años en el futuro, y además como una explicación tan natural.
Está muy bonito, güey.
De qué fue lo que pasó y por qué este mundo es como es. Vale muchísimo la pena que le avances y luego lo platiquemos con un poquito más de...
Sí, no, o sea, yo quería tocar este tema sobre todo porque no mucho, o sea, muchos de ustedes y entre ellos nosotros no podemos jugar todo el tiempo. Pero creo que es bonito como darse un tiempo a mitad de año, poco después de mitad de año, y decir, a ver, todavía estoy jugando Horizon, o sea, todavía me estoy dando cuenta de cosas que no todos podemos jugar al mismo tiempo. Por ejemplo, M. Lechuga, me comentas que ya estás jugando Nier Automata, por fin, ¿no?
No, o sea, ya lo acabé.
Ah, ya pero acabé. No, pero no acabaste los 28 finales.
Ah, no, tengo como 9.
Bueno, 9, 10. Siendo bien técnicos, el 20 de los 28 finales no son finales, son easter eggs.
Son 5 finales, ¿no?
Son easter eggs disfrazados de final. Ajá. En realidad hay que ver 5 finales base.
Bueno, sí, ¿y a ti qué te pareció pinche Nier Automata, güey? O sea,
increíble.
Te voló la cabeza.
No, o sea, ese último, también, esa última parte.
Es mejor que leer a Nietzsche, güey. No,
se va a la mierda.
Está muy cabrón. ¿Cómo esa última decisión, sí, no sé qué hiciste tú, pero... No, mames.
¿Cómo te fue?
Estuve media hora pensando qué hacer.
Pero overall, fue muy bien. Overall, Platinum Games / Square Enix. ¿No habías conocido Rakengard? ¿No habías conocido ni el original?
Nada.
¿Por qué decidiste entrarle?
Por el mame.
El mame.
Y me gustó mucho. Me gustan los hack and slash, pero no tan... No como Bayonetta, que si te tienes que aprender 8000...
Que es Button Smash y
pero
combos.
Pero 8000 secuencias, combos.
Ah, Devil May Cry también.
Soy más tipo God of War, ¿no? Uh-huh. Que tienes muy poquitas... O sea,
botonazo, güey.
Sí, menos opciones, ¿no? Menos combos.
Okay. Y tiene algo muy atractivo que es que al final es un bullet hell en 3 dimensiones.
Sí.
Que tenemos menos... Mucho menos opciones para jugar Bullet Hells en 3 dimensiones, sí, que, por ejemplo, Bullet Hells en 2 dimensiones, sí, que sí, claro, tenemos 25 años de historia, 30 años de historia, ¿no? Pero, sí, pero en 3D teníamos este, ¿te acuerdas que eran un chingo de balas?
¿Cuál?
Era, no me acuerdo del nombre, que era un juego también, era un Bullet Hell
3D.
3D, visto en primera persona,
¿de
pero,
qué consola?
No, salió para compu.
Ah,
no me acuerdo. Alguien por ahí mañana nos va a decir, ¡qué idiotas! Esa, sí, pero es un bullet hell en primera persona, donde básicamente estás esquivando balas el 90% del tiempo y pero tiene mucho que ver, es un poco como está basado como en que las mismas armas se van como partiendo y se van convirtiendo en otras cosas, un poco como Enter the Gungeon.
Válgame.
¿Jugaron Enter the Gungeon?
No, man. También tú y tus juegos hipster.
Super hipster.
Este no es juego hipster. Este planeta. No es juego hipster. Estuvo
seguro en... también hay una pinche rana que lleva sus huevos atravesando el río, güey. Una cigüeña, Ya en la narrativa de Daniel Mastretta ya no sabes qué
esperar. Está espillón.
No. Enter the Gungeon salió hace bien poquito y estuvo en PlayStation Plus.
Sí, lo he escuchado.
¿Gratis?
Gratis, entre comillas. O sea, si pagas PlayStation Plus, te regalan juegos hasta que dejas de pagar. Rentado.
Te los renta.
Me pasó, güey.
Pero Enter the Gungeon, para no irme muy lejos, también es un bullet hell. Muy en el corte de Binding of Isaac, muy en el corte de... pero en realidad son 6 pisos y también es destruir como idiota y esquivar balas como idiota. Pero hay una versión tridimensional que se juega en primera persona. No tengo el nombre en este momento. Okay. Y
ahora la pregunta del millón, en vez de chuga, ¿lo jugaste en hard o lo jugaste normal, güey? No, yo conozco normal. A alguien que está enfermo del cerebro, güey.
Juega todo en hard
desde el principio. Que jugó en hard desde el principio. Y yo no sé cómo
solamente, le hizo, güey. Solamente me tomó 6 horas pasar el tutorial.
El tutorial, güey.
Pero...
yo lo intenté 3 veces y dije, normal, güey.
¿6 horas?
No puedo, güey. Es que es muy difícil, güey.
Muy difícil.
Es
el tutorial, muy difícil. El tutorial tiene una cosa que a mí me pareció grandísima.
¿Qué cambia ahí?
¿Qué?
¿Nier Automata?
Nada, pues te matan más rápido, más, güey. O sea, el daño es más mayor.
O sea,
daño.
Pude haber acabado The Order antes de un tutorial en hard.
Sí.
Sin pedo, güey.
Nier Automata en hard, básicamente cualquier contacto con un enemigo o con una bala
te mata.
Es...
cuarto de daño.
Penúltimo daño. Ajá. O sea, puede ser... Muchas veces hay jefes como la primera vez que te enfrentas en el bosque a la chica esta de pelo largo. Ay, su espada es... Su espada es un one hit kill.
No.
Sí.
No.
Esa fue... Las dos batallas más difíciles de todo el juego fueron para mí. El tutorial, o sea, el jefe del tutorial, porque había que acostumbrarse al nuevo sistema, acostumbrarse a cómo funciona. Y aparte el tutorial tiene una cosa que es... Te vamos a tirar un tutorial de 40 minutos... En el que si te mueres en el minuto 35,
tienes que volver a hacer.
Entonces, Nier Automata, a pesar de ser una experiencia muy hostil ese tutorial, se encarga de que aprendas a jugar. Entonces, cuando entras al juego, ya sabes jugar, ya no mueres tanto. O sea, en realidad no es un juego tan difícil si lo juegas en hard, pero tienes que aprender.
Sí, pero la entrada es el costo muy alto, güey.
Exacto. O sea, la curva de aprendizaje es una
montaña. Pero por eso tienen la dificultad normal. Sí. Y por eso...
¿Viste cómo volteó a ver a Emel?
Sí, es normal.
Es precio horrible.
Para
y por eso tienes una tienda donde puedes comprar los achievements.
Eso sí estuvo rarito, ¿no?
No, estuvo perfecto, güey. Pinche achievements. Sí, los achievements son la peor idea. La peor idea que se le ha ocurrido a alguien. Son logros banales que nadie voltea a ver. Que le dedicas demasiadas horas y lo hizo una persona que platineó Skyrim. ¿Sabes? Entonces.
O sea, todos los guilds los subiste al 10.
Sí, y el problema es que me sentí vacío.
Espérate.
Sentí un vacío en mi corazón en el momento en el que saqué el platino en Skyrim y no sentí nada, güey. No sentí.
Que platinó Skyrim. Platinar significa que jugó Skyrim en PlayStation 3, güey.
Ah, es cierto.
Yo creo que ese es más achievement que acabar Skyrim de por sí, güey.
¿Cómo lo lograste?
O sea, es que traía.
Neta, ¿cómo lo lograste? Porque el juego no te dejaba jugar, güey.
Es que jugar a Skyrim.
O sea, yo también lo jugué, pero no lo platiné. De hecho, no lo terminé porque dije, ya no puedo.
Te lo voy a poner peor, güey. Uno de los.
En drogas.
Vice. Bueno, casi en drogas, si consideras el videojuego una adicción, porque. Resulta que ya ha terminado el juego con prácticamente todo. Me seguía faltando un logro. Entonces me metí a ver y ahí sí ya apliqué el gamefaxazo. Dije que me falta.
No hay pedo, güey.
No, o sea, ya es el último. Es el último trofeo.
¿Cuál era el que te faltaba, güey?
Era un trofeo en el que tenías que obtener. Haber obtenido todas las armas daédricas.
Ah, los daédricas.
El único pedo es que hay varias misiones de los demonios daédricos.
Ajá.
Que son que o te las brincas, o que si no haces ciertas cosas, ya no las puedes hacer.
Alba.
O que si la cagas en la misión, no te da el arma.
Alba.
Y resulta que 10 o como 25 horas antes...
Te brincaste. Oh, no mames, tenías un save file de hace 25 horas.
Sí, como 25 horas antes, la había cagado en una misión en la que no me habían dado el arma daédrica.
Okay.
Afortunadamente me estuve casi una tarde regresándome a todos los saves que me quedaban guardados de pasado. Y dije, ¿a qué save me puedo regresar solamente hacer las armas daédricas? Ya me regresé a una cosa como 25 horas antes y me tocó echarme las puras misiones de las armas daédricas y ya saqué el último trofeo. Okay. No sentí nada, güey.
Pues es que, ¿por qué tendrías que sentir
sentí
algo?
Una pérdida de tiempo, ¿no? Y sé que mucha gente a la que...
No, pero yo siento que todos hemos caído en algún momento en el pedo de los trofeos, ¿no? Bueno. O sea, hay un chingo de gente que ahorita le intenta... A mí, o sea, cuando... Sobre todo, ¿sabes cuándo? En la época de Xbox 360, cuando era nuevo,
güey. Era muy bonito.
Era de que, güey... y aparte servían para algo, o sea, es te daban descuento.
Xbox sí te daba cosas.
Te daba, por ejemplo, Project Gotham Racing, el lanzamiento. Si tú tenías un chingo de logros, te daban un descuento del 5 o 10%.
Para el Perfect Dark de lanzamiento.
En el juego, todos querían Perfect Dark, todos querían Ghost Recon, o todos querían el cameo, ¿no? Y te daban descuentillos en ciertos juegos y tenías un chingo de trofeos. Todo mundo estaba jugando Fight Night, todo mundo estaba jugando Peter Jackson's King Kong, porque eran los que nada más de pasarlo te daban el pinche platino equivalente de Xbox, ¿no? Pero fíjate que desde entonces sí yo también dejé de perderle el gusto a... Pero sí sé que un chingo de gente ahorita que se obsesiona con...
Yo en Play 3
personas que todo lo tienen que platinar.
Todo es platinado, güey. Y si no, o sea, pero ¿de dónde viene este fenómeno? ¿Es este como arcade?
No, es un sentimiento muy humano de querer completar las cosas. O sea, es bien humano querer terminar algo y querer completar algo. Y es bien humano, lo hablábamos ahora en la cena, tener más que otros y compararse más que otros. O sea, hoy voy a denunciar a Alejandro Jácome. Nadie en esta mesa ve Game of Thrones.
Okay.
Más que Alejandro Jácome. O sea, a nadie le importa. No voy a decir que no sea una buena serie, etcétera. No tengo la información.
Sí, no te claves.
Solo
claves.
No vemos, solamente no lo consumimos sí, aún. Y Alejandro soltó un spoiler en la mesa.
Es el capítulo 1, güey.
Por eso, a ver. Alejandro soltó un spoiler en la mesa y fue una experiencia bien interesante antropológica. ¿Por qué? Porque lo que nos dimos cuenta fue que lo importante no era hablar de Game of Thrones, era que él pudiera tener una pequeña medición de superioridad ante la gente que estábamos en esa mesa, de que él tenía más información. Él tenía más información que nosotros de esta pieza en particular de contenido. Extrapólalo a los videojuegos. Si yo tengo un platino en Skyrim, yo soy la autoridad en Skyrim.
No mames, no existe, güey.
Güey, yo en Banjo-Kazooie pasé con todas las notas musicales, güey. Eso sí es de
peso. Todos lo hicimos.
Porque tú eres Banjo-Kazooie, güey. Tú eres...
¡Ay! Okay. No sé si también es sacarle todo el jugo al juego.
Pues que no tiene siquiera.
El juego lo decides tú, o sea...
Y ya hay veces que nada más estás perdiendo el tiempo, güey.
Es que como hay dos tipos, porque...
Es tarea,
güey. Lo del platino sí es más tarea, pero por ejemplo, un Mario 3D Land, 3D World, que sí te exige pasarlo al 100% para darte más contenido.
Claro.
Eso está...
No, y Mario 3D Land es... O sea, si no lo acabas es... No jugaste el juego, porque el verdadero juego empieza una vez que acabas la campaña inicial, ¿no? Que es cuando empiezan todos estos challenges de Adebis, que son de un Mario de verdad, que tienes que... Yo la única persona que conozco que platinó, entre comillas, es Alejandro Jaco, güey. Todavía estábamos ahí en la oficina y estábamos como viendo a pinche Alejandro acabando Mario 3D Land. Pero era el sentimiento chingón de que él estaba muy emocionado porque te desbloqueó contenido que los demás
ese no tenían. Último nivel es espectacular.
El de los saltos, ¿no?
El de los saltos, unos saltos así de...
Quirúrgicos.
Sí. Cerebral.
Super cerebro, puro manejo así.
Yo también saqué el platino de Mario 3D Land. ¿No? Pero de nuevo, es una experiencia que te da más videojuego.
Sí.
Te da más experiencia. Mi problema con el platino es que hubo una época en la que... O sea, PlayStation 3... Yo y muchos amigos estábamos jugando al tiempo. Como yo y amigos jugábamos al tiempo, sí teníamos un rango de comparación de ver quién estaba haciendo qué. Yo podía meterme a ver el perfil de mis compas y estar viendo qué estaban jugando. Por ahí hay un tema de competencia que es divertido y vale la pena explorarlo. Pero, por ejemplo, hoy que ya soy un treintón sin amigos...
Si tienes amigos...
Pero mucho más amigos como ustedes.
No tiene amigos en línea.
No tengo amigos en línea.
Ya.
O sea, no tengo amigos en línea, no me gusta jugar en línea. Y no tengo muchos amigos en línea. Entonces, y si conozco gente en línea, no es gente a la que puedo llegar a decirle en su cara, te platineé el juego que tú no has platineado. En realidad, empecé a sentir que ya era una experiencia bien artificial. Que era, la gente a la que estoy viendo como un username... ha jugado más juegos que yo. Y ya hoy lo que me está pasando con los trofeos de PlayStation es gente que ha jugado más juegos que yo. Sí. No que los ha jugado mejor o que los ha disfrutado más.
No, es pura cantidad, ¿no? Mm. Es igual acá, yo todos los que... Yo tengo... Soy nivel 14.
De PlayStation. ¿No?
Que no sé si sea muy alto o muy bajo. Pero comparando con estas dos personas que platinan todo... Ellos son 38, no, como 32.
Ok.
Pero ni siquiera es una cosa que aspiras a hacer.
Pero yo he jugado muchísimas cosas, ¿no? Y nada más porque tienes ahí el récord de todo lo que juegas y sacas uno de un juego, 10 de otro, pues te lo va juntando ahí, ¿no?
Pero sí es bien triste.
Tengo cero platinos.
Sí, yo también.
Y como 8 oros.
Seguro tengo uno de accidente, así de chiripa, güey. De que, pues ok. A mí lo que se me hace bien triste, un día recientemente me metí a mis trofeos de PlayStation 4. Y lo que me di cuenta es, me metí a ver quiénes tenían el trofeo de muchos juegos que yo he jugado, como Persona 5, como Bloodborne, como Nier Automata, Yakuza 0, en fin, 1000, ¿no? Metal Gear Solid 5. Y el pinche rate de completion, o sea, la gente que realmente ha acabado el juego, que te dan el trofeo de que ya lo acabaste, es muy baja, güey. Muy
La gente
muy
no mal, acaba los juegos.
O sea, Persona 5 tiene un completion rate de 18%, güey. O sea,
¿Qué pasa,
el pinche Bloodborne tiene un completion rate del 28%.
Bueno, Bloodborne está cabroncísimo, güey.
Bueno, o sea, pero...
Hasta cierto punto, porque con práctica y tiempo...
A mí me mata un puto probado, güey.
El probado del principio, güey. Sí. Pero, por ejemplo, el juego creo que de los que más... O sea, sí lo leí en una nota y aparte lo comprobé yo mismo. De los que más la gente ha acabado es Uncharted 4, por ejemplo, con un 38%, güey. 38% de la gente que compró Uncharted 4, que conectó su consola a internet, claro, se molestó para subir la data, uh-huh, o lo que sea, lo que está registrado es que 38% de la gente que tiene registrado Uncharted 4 en su PlayStation
realmente lo
acabó, güey. Entonces, ¿qué está pasando con los juegos, güey? O sea, ¿los estamos acabando, los estamos acabando?
Yo creo que siempre ha sido así, nada más que hoy tenemos los datos.
¿Toda la vida?
Sí, sí, o sea,
¿tú en qué momento consideras que ya jugaste un juego?
Yo tengo que acabar los juegos.
Tienes que acabar.
O sea, yo sí tengo un tema obsesivo de prefiero clavarme con dos juegos, terminarlos, y cuando los acabo paso a los siguientes. Generalmente traigo una lista de juegos, de 5 o 6 juegos que ya tengo en lista, pero como no tengo prisa por terminar, antes cuando hacía reseñas, sí era como bien cansado.
¡Qué rápido!
Era bien cansado porque no disfrutabas los juegos de la misma manera que era sentarte a terminar un juego en un fin de semana porque tienes que reseñarlo. Ahora puedo darme semanas, meses para acabar un juego y luego me voy con el siguiente. Porque para mí el logro es
ver los créditos,
ver los finales. Sí me gusta y sí lo aprecio, pero soy esa persona que si se da cuenta que un juego no me va a llenar o no va a alcanzar las expectativas o ya llegó un punto de la historia, Final Fantasy XV.
Bueno, que casi lleva la quiebra Square Enix, güey.
No, o sea, por ejemplo, Final Fantasy XV llegó un punto en el que quiebra el juego de tal manera que me deja de interesar y paso al siguiente juego. Tengo una lista suficientemente amplia de cosas divertidas que jugar para un juego que me perdió el respeto.
O sea, tú me estás diciendo que no tienes backlog. O sea, backlog de no, juegos que quieras terminar.
Claro que tengo un backlog, nada más que me lo estoy echando más lento que tú.
O sea, me está insultando así ya. No, es cierto.
No, yo igual, si un juego me aburre o como dice Dani, así, ya pierdo el interés.
Yo es difícil que vuelva a ellos.
Lo mando a la chingada, pero todos los termino.
Es que también de repente, digo, a mí me pasa un fenómeno curioso porque en 3DS los paso todos, güey. Aunque sea el pinche Yoshi Story que...
Está culerillo,
güey. Pasé, les dije, voy a pasar la pinche historia, güey. La pasé la historia en 3 patadas, pero ya no me interesé en pasar más, pero en PlayStation... Como me salen de repente lanzamientos de grandes juegos, estoy jugando Evil Within y de repente se me cruza un Uncharted, por decir así. Digo, no mames, Uncharted. De repente estoy jugando Uncharted y de repente Rocket League y ya me clavo pinche Rocket League como enfermo porque al final no es como de historia.
Eres el consumidor perfecto para esta industria.
Maldita sea.
O sea, en realidad...
Sí, no acabamos eres... juego de...
No, espérate, eres el consumidor que esta industria ha producido. Porque en realidad... creo que no podemos juzgar la manera en la que nadie juega y cada quien disfruta los juegos por razones distintas. Lo importante es que cada quien tenga en su manera de pensar cuáles son sus logros personales. Si un juego te divirtió hasta el punto que te divirtió, regresando a Final Fantasy XV, aprecio muchísimo las horas que me dio. Se me hizo un juego buenísimo hasta el momento en el que decidí que ya era hora de interrumpirlo.
Que fue por el episodio 10, ¿no?
Que fue por el episodio 9-10. Entonces, eso no quiere decir que el tiempo que yo pasé con Final Fantasy XV fue un desperdicio. Fue un tiempo especial que yo atesoro en mi corazón, porque ningún juego me había dado esa experiencia tan personal y tan cercana de estar con tres amigos en un auto, ¿sabes? El momento en el que el juego rompe, rompe con las cosas que me gustan de él mismo, lo cambié por el siguiente juego.
Ok.
En general no lo hago, pero creo que mientras cada quien esté consciente de la manera en la que mide o de la manera en la que aprecia este medio, nadie tiene por qué juzgar cómo jugamos. Y igual, y suena un poco sectario la manera en la que hablamos de los achievements y los trofeos, porque hay mucha gente que ese, ese dulce, esa, ese placer, lo sienten muy profundo, lo sienten muy rico, lo sienten como un verdadero logro. Entonces, al revés, la gente que tenga ese, esa, ese, esa manera de pensar, felicidades, porque están disfrutando mucho más de una cosa que todos los juegos tienen hoy.
Es que se los dan.
Están aprovechando esa mecánica, sí.
Una
sí.
cosa que me gustaría, como una apología a los...
A mí me estresa, güey.
Apología a los trofeos para cerrar con eso, o para cerrar como lo que yo quería decir de eso, es... Hay algunos desarrolladores y hay algunos juegos que, a pesar de que tienen los achievements o los trofeos, utilizan de una manera inteligente o interesante este...
Recurso.
Mi ejemplo perfecto es Spelunky. Okay. Porque en Spelunky tenías 4 trofeos que cambiaban por completo la manera en jugar el juego. Había uno, que es el más difícil yo creo que de sacar de todo Spelunky, y te va a sonar chistoso. Es no tomar ni una sola pieza de oro de que empiezas el juego a que lo termines. El problema con Spelunky es que el oro está en todos lados. Hay enemigos que tiran oro. Hay este, hay muchas veces que el oro está medio escondido detrás de un pasto. Siempre lo ves, pero está medio escondido detrás de un pasto. Y hay veces que un enemigo se mata contra unos picos y te cae un oro encima. Entonces, ese, para que veas, cambia por completo la manera en la que piensas el juego. Cambia por completo la manera en la que juegas el juego, porque tienes que pensar siempre en el factor no toques el oro. Y eso te pone tantas restricciones que te obliga a pensar una manera imaginativa de jugar. Hay otro que es termina el juego en menos de 8 minutos.
No.
O sea, si
no, güey, no es, lo niego, güey.
No es imposible, o sea, cada nivel, un nivel de Spelunky, ya cuando te lo sabes, ya cuando puedes manejar Spelunky, como manejas un coche. No, es que ubicas cuando manejas un coche que ya no piensas.
Como los Mario Makers locos, güey.
Justo.
Que pasan de
tornado, memoria muscular.
Entonces, los primeros 4 mundos, las cuevas, yo, por ejemplo, me lo he hecho como en 30 segundos por nivel.
¿Qué?
Ahorita si quieres les enseño.
No mames. 30 segundos, güey.
Es relativamente fácil cuando entiendes cómo funciona el sistema. Pero entonces te obliga a aprender a jugar el juego de una manera que inclusive te hace mejor para jugar el juego. Y eso no lo hubiera hecho si no hubiera estado ahí el dulce, si no hubiera estado ahí el reto de jugar distinto. Pero esa cosa de ve y recolecta todas las banderas, para mí es una pérdida.
No, claro, no, Assassin's Creed es muy feo, güey. Sí, sí. Y ahí fíjate que lo que veo mientras crezco en esta industria y como persona, como ser humano, me doy cuenta de que así como yo no tengo idea de las cosas como cuando yo era niño y creía que los adultos lo tenían todo resuelto, es que los developers también experimentan mucho. Uh-huh. Hay muchos developers que están en contra y hay logros ridiculísimos, como el de Ghost Recon Advanced Warfighter de Xbox 360, cuyo logro más grande era estar en el número 1 del ranking mundial online de un juego de disparos. Entonces, si 15 personas sacaron ese logro, fueron un chingo, ¿no? O sea, ¿quién se queda en el...? Ubisoft hizo algo similar con Rayman... ¿Qué Rayman era? ¿Legends? El segundo, el que no era Origins, era Legends. El Legends, que era para sacar el logro de PlayStation Vita y 4, era estar en el top 5 de... Era un reto semanal en el que decían, pasa el nivel lo más rápido que puedas, y tenías que pasarlo lo más rápido que puedas, y solo si estabas en el top 5 te daban ese logro. Entonces hay muchas inconsistencias. A mí, en cuestión personal, los logros me desaniman mucho. Pero una práctica que yo sí tengo, que podría ser, no sé, mala o... No sé si mala, pero más como mis mañitas, que creo que tiene que ver con un trauma de la infancia. Yo tenía un Pokémon rojo, de Game Boy que no tenía pila, güey. O sea, la pila, no sé si se mojó. O sea, me lo dio un amigo. Me dijo, ¿tienes este Pokémon? Seguro era pirata. Seguro era pirata, pero sí tenía etiquetita. Yo no sabía reconocer un pinche Pokémon original. Y me dio un Pokémon, no grababa. Y yo estaba fascinadísimo porque yo lo único que tenía era Pokémon Trading Card Game. O sea, era como si te dieran una bolsa de caca, güey. Sí. O sea, se lo agradecía a mi mamá y le dije, gracias, mami, pero no era lo que quería, güey. Yo no quiero un puto Pokémon Trading Card Game, güey. Quiero un Pokémon rojo, güey. Bueno, me regalaron el pinche Pokémon rojo, no grababa. Y lo que pasaba es que yo tenía que acabarlo o pasarlo lo más rápido posible porque yo era un niño de 8 años y no me alcanzaba para comprar pilas, güey. Claro. El pinche Game Boy Color usaba pilas, entonces yo ahorraba toda la semana de mis diarios, de mi mesada diaria, de mis 10 pesos que me daban para mis papitas, güey. Y lo guardaba, el sábado me compraba mis pilas, me levantaba a las 8 de la mañana, prendía el Game Boy con las pinches pilas. Yo me compraba las Duracell porque eran las chingonas, ¿no? En ese momento.
Y te echabas Pokémon y decía, en carga de pila.
Nunca lo pasaste, güey.
No, nunca lo pasé.
15 horas dura una carga de pila en Game Boy Color.
Sí, nunca lo pasé. O sea, no estoy diciendo que lo pasara. Llegaba al pinche a Cinnamon Island, era lo más a lo que llegaba, güey. A la pinche isla
con el magma y ese culo.
Ajá, con el güey de fuego, güey. Al volcancito, güey. Pero lo acabé tantas veces que en mi memoria se quedó impregnado este journey. Uh-huh. De iniciar Pokémon y acabarlo lo más rápido posible. Lo hice mucho tiempo también con... Yo fui un niño muy desafortunado con las Memory Cards, güey. O sea, yo tuve PlayStation porque me lo regaló un tío que dijo, ah, mira, un PlayStation que aquí estaba, era de mi hijo y ya no lo usa, y órale, llévatelo. Y me regalaron un GameCube en unos Reyes Magos. Y todavía alcancé los Reyes Magos.
Había varios.
Había otros Reyes Magos que no me trajeron ni pito, güey.
El negro, güey, seguro.
Pero pinches Reyes Magos, güey. Me traen un GameCube. Me traen el pinche. Un primo me regaló el pinche Mario Sunshine, el Smash Bros. Sonic Adventure 2. En PlayStation, los Crash Bandicoots. No me dieron memory card, cabrón.
No mames, güey.
O sea, yo crecí jugando Pokémon Rojo hasta que pude. Crash Bandicoot sí lo acabé. Así de una sentada con mi hermano, porque así se podía conectar, no se acababa la pila. Sonic Adventure 2 lo acabé de una sentada. Super Mario Sunshine era de que le rogaba a mi papá que me dejara dejarlo prendido la noche porque no lo podía acabar. Y mi papá me mandaba a dormir y le decía, güey, déjame. No le decía,
güey.
No le decía, güey, jefe. Le decía, déjame por favor dejarlo prendido. Y mi papá no entendía qué pedo. O sea, pues todos tus videojuegos en la vida los has apagado, güey. Sí, apágalo, sí, sí, a ver. Sí. Bueno, entonces esa memoria se me quedó al punto en el que en la actualidad uno de mis hobbies favoritos en los videojuegos es empezarlos, güey. O sea, yo ahorita mis 26 años
es un gran empezador.
Una de mis actividades favoritas de juegos que ya acabé o que no he acabado o que voy a la mitad es y lo vuelvo a empezar, güey. Me pasó con Persona, me pasó con Nier, me pasó con Metal Gear, me pasó con Final Fantasy, me pasó con todos los últimos juegos que te puedas imaginar. Una de mis actividades favoritas, güey, es empezarlos. Es decir, el journey de las primeras 15 horas y memorizarlo y una y otra y otra y
mira,
otra.
Mira, Metal Gear y Final Fantasy 15, estás jugando la mejor parte, güey.
La primera mitad, güey. No, sin pedos. O sea, no sé si alguien
¿cuántas
más.
¿Cuántas veces lo juega? O sea, haces eso para después seguirte y terminar.
Lo que desarrollé fue lo siguiente. Me pasó con Persona, me pasó más con Persona y Nier últimamente, es que jugué las primeras 10 horas. Como que le entiendes a las mecánicas, le entiendes a la historia, entiendes cómo funciona el juego. Falken me criticó muchísimo porque dije, ah, ya tengo 10 horas en el juego, ya entendí de qué va, ya sé exactamente cómo funciona. ¡Pum! Lo apago, vuelvo a empezar de cero y ahora sí me lo aviento todo completito, pero ya encarrerado, ya sabiendo, ya no...
Es un mega tutorial.
Ya no pendejeando de que, ay, ¿aquí qué tengo que hacer? Claro. Y esta mecánica, ¿cómo funciona? O sea, yo sé, es algo muy mío, güey.
Pero
es algo que
¿no te convertiste en un speedrunnero, güey?
No, porque no lo saqueado.
Y los disfrutas, güey. No, o sea, no es como de... Güey, como ya sabes cómo pasarlo rápido, güey, intentas como meterle en putiza, güey.
No, para nada. O sea, esa es otra práctica todavía del speedrun que
claro,
yo
acabé. Nada más sabes pasar las primeras
10, 15, 5 horas.
Que callas al búho de Zelda, güey. Para pasarlo rápido, güey.
A mí el speedrun no me gusta mientras no sea...
Breakear el juego, romperlo.
Romper juegos. A mí romper juegos, me encanta la gente que lo hace y me encanta cuando te explican... ¿Dónde agarraron ese numerito en el código que rompe? Que si le pegas a la pared cambia un valor que te dispara al último nivel. Eso me encanta. Uh-huh. Pero yo sí siento un gran valor en la gente que decide acabar un juego de principio a fin como va. Creo que yo nada más tuve dos experiencias de esas. Una fue con Mario 1. Yo tenía un amigo con el que cuando íbamos en secundaria, nos echábamos sesiones de caer a su casa onda a 10 de la noche y tirar toda la noche jugando algún juego. Y fácil, un par de meses estuvimos obsesionados con speedrunner Mario. Y
¿uno?
No, pero no solamente eso, el chiste era speedrunner Mario 1, ves que a Mario 1 le das la vuelta.
Sí.
Era ver quién le daba más vueltas a Mario 1 antes de que nos diera la madrugada. Entonces jugábamos, empezábamos 10 de la noche.
Qué denso.
Y a las 6, 7 de la mañana que empezaba a salir el sol, cortábamos y teníamos un contador de vueltas. Porque en realidad éramos tan buenos ya que no moríamos. No. Entonces nada más era cuántas vueltas le diste a Mario 1, ¿no? Y ya al final sacábamos quién había ganado esa vez. Tuvimos como, digo, un par de meses haciendo eso. Y creo que desde ahí, que ya de tener unos 15 años de eso o un poquito más, Spelunky. Pero ese sí fue en base a un achievement y me volví bueno en speedronearlo. Ahora ya veo cómo lo hacen las personas. O sea, cuando alguien descubrió lo que podías hacer con el teletransportador, ahí pinté mi raya.
¿Te dijiste nada?
No, lo intenté.
Ok.
No, le di al speedroneo por teletransportador. Le he de haber dado unos 60 o 70 intentos para decir, a ver, voy a intentar hacer esto. Hubo veces que llegué suficientemente lejos, pero es una mecánica que yo no mido. Entonces, llega un punto en que ya no puedo. Pero sí paso un nivel en 10 segundos.
A la pena.
O en 7 segundos.
Pues tienes ahí streams de Twitch, ¿no? Cuando sí. Twitch apenas estaba empezando en putiza, ¿no?
Ahora, regresando a los achievements, hay una cosa bien linda. ¿Qué opinan de los achievements que tú te inventas antes de que...
Ah, claro.
Ajá, sí. Una vez un amigo y yo, hablando de Spelunky, ahora que me acordé, teníamos el reto de matar al Rey Llama, que es el jefe secreto del final, con el arma de plasma.
Ok.
Para poder matar al Rey Llama con el arma de plasma, tienes que... por fuerza jugar con dos personas.
Suena como Adventure Time, ¿no?
Sí, está bien.
Sí, Adventure Time.
Tienes que jugar a fuerza con dos personas y...
Cinco.
Porque ves que... ves que Spelunky requiere además que mueras en una parte, etcétera. Pero tienes que jugar con dos personas, sacar el arma de plasma, que es un arma que... Es un arma que está hecha para trolearte. Es tan potente que cada vez que disparas con ella sales volando muy lejos.
Qué verga.
Entonces, no, tienes que controlar no solamente el disparo, sino a dónde vas a caer. Entonces, toda la intención del arma de plasma era llevarla, porque llevarla al infierno de uno es imposible porque tienes que llevar un ítem en la mano cuando entras a la Ciudad de Oro. Cuando vas de dos, no es necesario. Entonces, descubrimos también que cuando una persona cargaba a la otra persona, el arma de plasma no tenía recoil. Entonces, en realidad logramos llegar hasta el penúltimo nivel del infierno con el arma de plasma. Y fue un vampirito idiota, nos pegó y cayó el arma de plasma en un lago de lava.
Ok.
Y ya no volvió.
Ya no pudiste, güey. No mames. Yo estaba muy emocionado pensando cómo mataste al Rey Llama, güey.
No maté al Rey Llama con el arma de plasma.
Puto Rey Llama, güey. No.
Tú tenías...
En achievements que yo mismo me hacía... Bueno, yo no me los hacía. Yo lo que hacía es que jugaba hasta el cansancio, hasta que ya... Antes de que los juegos tuvieran achievements, me pasó mucho con Pokémon. No recuerdo, ustedes me van a disculpar y me lo van a decir en los comentarios si se llama así. El reto este de Pokémon en el que Silver, desde todos los Pokémones, te decían en GameFAQs y en que este reto en el que si te mataban un Pokémon, el permadeath, lo tenías que dejar ir, güey. O sea, tenías que decir, güey, me mataron a Bulbasaur, güey.
A Butterfree, a Charizard, a todos los
me que los mataron, güey. Ajá, sí. No, o sea, llega un punto en el que te dicen, no puedes usar ítems de healing, no puedes usar potions, no puedes usar max revives, no puedes usar nada más que el pinche centro Pokémon, güey.
Se te fue un Bulbasaur.
Entonces, sí, mi pinche starter se fue a la mierda y me quedé con un Rattata nivel 2, güey. Y con eso tuve que seguir el pinche juego. ¿Por qué? Porque ya había acabado Pokémon tantas veces, eso sí. O sea, es uno de los juegos que más he acabado en la vida junto con Resident Evil 4. Que ya buscaba yo retos en internet. O sea, en internet me decían, pásalo, pero si se te muere un Pokémon, no puedes usar ítems, lo tienes que dejar ir. Entonces tenías que estar como al filo del asiento. Otro, por ejemplo, era los Sims. Yo jugaba mucho los Sims. Construía los Sims y me decían, güey, las generaciones de los Sims. Tienes que crear 10 generaciones sin que un Sim se te muera y que todos completen sus sueños máximos y no sé qué, ¿no?
Ay, yo nomás lo jugaba para construir.
Sí, no, siempre, típico.
Yo lo jugaba para hacer cosas homosexuales cuando todavía no había salido.
¿Le metías mods o
No, los Sims desde la versión
siempre
original.
Fueron homosexuales, ¿no?
Desde la versión original te daba completa libertad de que hicieras eso y sí, debo decir que a los Sims se le agradece bastante de de que era un medio bien seguro para un chavito homosexual de 12 años, güey, para explorar ese tipo de pendejadas, porque en realidad ningún otro juego lo había dado con esa apertura hasta el momento.
Y era como muy inocente, ¿no? Como, pues ustedes hagan lo que quieran, güey.
Era madre, no tenía ningún juicio.
Ahí, sí, no, sí, pues sí.
No existían los Sims homofóbicos.
No.
Existían los Sims celosos. Entonces sí, te podían llegar a madrear, pero era por un tema de celos.
Te incendiaban la casa, te robaban, güey. Y recientemente, lo más así de accomplishment que he querido hacer es pasar Final Fantasy XV con nivel 1. Pero es mucha hueva, me dio mucha hueva porque realmente no es un reto, sino es simplemente pelear, que una pelea te dure 2 horas porque sí, ¿no? Y me dio mucha hueva. O lo último que quise hacer fue jugar Dark Souls 2, igual, sin subir de nivel, desnudo con un garrote, porque siempre mi sueño ha sido estar afuera desnudo con un garrote, güey.
Pero ya no puedo.
Como no puedo, solo posee en Dark Souls. Tampoco lo hice porque me dio mucha hueva, mucha pereza decir... Lo único que pasa es que me voy a tardar más tiempo, güey.
Claro.
O sea, no tiene que ver con un reto real de ese tiempo, güey. Pues, ¿ustedes qué pedo? Pinche
N, güey. Yo no le entro a esas mamadas.
Nunca,
no,
güey. ¿Nunca te has creado tu propia chaqueta mental
No, soy como super plain ahí, o sea, juego y ya.
Está cagado. Yo, por ejemplo, con FIFA, un chingo de cosas. Ganarle con el América, güey. Al Real Madrid en super legendario, güey.
El momento heterosexual de la noche.
Güey, no, pero digo, también tengo juegos así normal. Además de humillar gente con tu hermano en Rocket League.
¡Pum!
Eso es un deporte que tienen.
Eso es un deporte, güey.
Es un gran deporte, güey.
Y espero que salga contenido en Barcade de humillando gente en Rocket League 2, güey.
No lo digas, van a estar pidiéndolo 2 meses.
Dos, güey.
6 meses.
Así, él y yo, güey, así.
Lo tienes que hacer
ahora. ¡Ahora! Pero, por ejemplo, algo que sí me pasó mucho es con Mario Tennis de 64, güey.
Uf.
Con Yoshi yo era un pinche loco, güey. Neta, era un André Agassi, un... Güey, estaba muy cañón porque lo que quise era ganarle a todos los personajes en Intense.
El de 10.
Ajá, no. el de 64,
Mario Kart.
No, Mario Tennis.
Ah, qué idiota estoy. ya es tarde, perdón.
Pero aparte era como jugarlo... Pasarle a todos, ganarle diestra, con la zurda, con estrellita, o sea, y con intentaba hacerlo como con todos los personajes, con todos, ganarle a todos en Intense, porque ellos eran como vaguísimo del Mario Tennis, y aparte me encantaba jugar contra mis amigos, porque como sabía que nunca me iban a ganar, entonces...
Entonces tienes un pedo de superioridad muy cabrón, güey. No, pero tiene que ver mucho con que tenías un juego, ¿no? O sea, creo que tiene que ver mucho con que...
Haciendo este recuento, yo que Mega Man
del claro, X, pasarlo sin botas, exacto, pasarlo sin...
O pasarlo así, tal cual, no en el orden que debías, ¿no? Para que fuera más fácil.
Lo más divertido era empezar por el armadillo.
Ajá.
Sí. Eso era lo más divertido.
Sí, no, y bueno, pasando un poquito de los achievements, ya para ir cerrando los temas de este podcast que...
Ah, ¿había temas?
Según yo, íbamos a hablar de XCOM.
Habían preguntas aparte.
Lo quise ligar ahorita con la permadeath.
A ver,
XCOM.
Dale, ahorita.
Ah, yo estuve a punto también de hacer eso, güey. ¿Sí?
Permadeath. Qué feo es cuando se te muere alguien que quieres en XCOM.
Y yo, XCOM. Probablemente.
Dos, ¿no? Ahorita estás jugando en 2.
Estoy jugando en 2.
Ajá.
Probablemente van a decir que chafa. Pero cuando se me muere alguien.
Reseteas, güey.
Cargo.
Ah, chafa, güey.
Espérate. Espérate. Pero en la segunda vuelta ya la hago Iron Man.
¿Qué es eso, güey?
Iron Man se guarda cada movimiento que haces.
Ah.
Se guarda.
Sí.
Y no puedes cargar nada.
Muy bien,
así
güey.
Como va en la segunda vuelta.
¿Ya lo acabaste?
No. No, mira, he jugado como 10 horas.
Yo tengo dos apologías para el querido Lechuga, lo acaba de decir. Yo estoy también jugando XCOM 2. Uh-huh. Voy bastante avanzado y es uno de los juegos que estoy lamentablemente interrumpiendo.
Uh-huh.
Ojalá para volver en el futuro, porque es un juego que me encanta. Pero no es la versión para jugar, estoy jugando la versión de PlayStation 4.
Ah, no, yo empecé.
Y tiene un problema muy grande que me está obligando a jugar permadeath, que es...
Load times, güey.
Los loading times duran, con cronómetro, 3 minutos.
No, está peor que en Bloodborne.
Sí, duran un chingo, güey. Duran
3 minutos.
Muchísimo, güey.
Entonces, si te muere un personaje, ya la decisión es... Me voy a preparar unas quesadillas en lo que mi personaje revive o acepto su muerte y voy para adelante.
Voy a trabajar en la guerra.
Sí, claro.
No, pero...
No, acá es completamente todo lo contrario, ¿no? Digo, se me muere y lo vuelvo a cargar.
Porque es PC Master Race y ya te quedas.
Y está... XCOM 2, no sé si lo sentiste también. Está particularmente cruel.
Sí. Sí, no, sí, o sea, es un juego en el que... Es que...
El 1, es que a ver, yo el 1 lo acabé 2 veces.
¿Ganaste?
Sí, okay. 2 veces. ¡Tash! Pero el... Y la segunda fue Iron Man, inclusive, o sea, fue sin guardar. Sí. Con el 2, siento que la computadora tiene una cantidad de turnos de ventaja que ya están un poco aburridos. Pasados de lanza, o sea, ya me aburrió el hecho de que ya no siento que mi habilidad para jugar me esté haciendo mejor en el juego, sino simplemente en cualquier momento das un paso en falso, aparecen 7 aliens, sí, al mismo tiempo, sí, todos toman un turno, yeah, todos disparan en ese momento y te matan a 3 personajes sin que tú hayas podido ni siquiera reaccionar a una cosa que no pudiste haber prevenido, porque ni siquiera tenías todavía en ese momento del juego una manera de ver que ahí había algo. Exacto.
Pero eso tiene que ver con el diseño del juego, o sea, XCOM como nació la segunda entrega fue... con el pedo de que el 1 estaba muy difícil cuando la gente jugaba el 1 en línea. Es un metajuego, o sea, la sí, historia sufrió de como Splatoon 2, que la campaña de Splatoon 2 tiene que ver con quién ganaban los Splatfest de Splatoon 1, okay, que era rescatar a Mari o a Cali. ¿Es rescatar a Mari o a Cali en la campaña del 2, güey?
¿Splatoon?
Sí.
Ah, yo no jugué el 1.
Bueno, la campaña del 2 tiene que ver con que cómo la gente jugó el 1 y XCOM es lo mismo. La gente que acabó XCOM jugaba en línea y en línea lo que pasaba es que siempre perdían las partidas contra los aliens porque era muy difícil, güey. Entonces, el pinche Firaxis Games dijo, ah, pues los güeyes perdían un chingo, quiere decir que los aliens ganaron, güey. Y la campaña del 2 es los aliens ganan, sí, conquistan la Tierra.
Está chido.
Y lo que querían diseñar en cuestión de campaña es que pues te sintieras abrumado, güey, que te sintieras que eres eso, una resistencia muy pequeña, que en cualquier paso en falso te pasa lo que dice Daniel, sí, Mastretta, que te...
Es que tienes todas chingar, las de perder, güey, y aparte hay muchísimas mecánicas más. Todo el tiempo estás contra el reloj.
Sí.
Todo el tiempo. ¿Quieres dinero? Puta, es ir por dinero.
O pero sacrificando
dejar,
otra cosa.
O dejar que avance la
proyecto o avatar.
El avatar. Ajá. Puta madre. Pero necesitas dinero porque ya no tienes... gente, necesitas reclutar.
Sí, todo, o sea, en realidad está divertidísimo.
Y la sensación es más intensa que en el primero. Porque el primero tenía lo mismo. Pero acá se siente al doble, al triple.
La urgencia es todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Y lo que tengo entendido es que acaba de salir en los últimos 2-3 días. O no.
La expansión.
Que era que Chosen, es World of the Chosen.
World of the Chosen.
Que aparentemente añade una serie de mecánicas que lo vuelven interesantísimo. Ahora los personajes ya pueden hacer entre ellos. Uh-huh. Ya pueden hacer bonding. Entonces, si vieran en el video que le está blureado la expresión que acaba de hacer Alejandro Jácome.
Que coge, güey.
Todos.
Dice que coge. Sí.
Bueno, tal vez sí. En realidad, los personajes hacen como bonding. Entonces, cuando están juntos en una batalla, son mucho más fuertes. Pero cuando se muere uno, el otro crashea. Entonces, se está volviendo mucho más frenético, mucho más importante que un personaje muera. La verdad es que yo XCOM lo recomiendo muchísimo. No lo vayan a jugar en PlayStation. ¿En Play?
Okay.
Sí, no, es dificilísimo, güey. O sea, si no tienes un pro, es esperar 3 minutos, yeah, por pinche loading.
Yo lo estoy jugando en PC Master Race. ¿Y
qué tan superior te sientes, güey? Sí, no, sí, no, no, te sientes lo suficientemente superior, güey. Sí, nada, yo digo que no, sí, güey. Oye, más,
Loading time de 10 segundos.
¿Qué les parece que hacemos? Digo, tú fuiste el que propuso la
adelante,
dinámica.
Adelante, adelante, adelante.
Propuso la dinámica y como no tenemos tanto tiempo, va a ser como speed questions.
Okay. Voy a sácala así como los...
Debemos tener shots, güey.
Hoy día, porque...
29
de agosto de 2017, Jorge Díaz preguntó en Twitter. Bueno, posiblemente grabemos un podcast. Hagan sus preguntas. Entonces voy a hacer algunas preguntas de las que se puedan contestar como lo más rápido posible. Y cada quien dice sí, no.
Shot.
O da una respuesta rápida para que podamos cumplir la mayor cantidad
de deseos. Qué nervios. O no me vaya a pasar como Jordi Rosado, así que me crasheo, güey.
¿Qué le pasa? ¿Qué?
La primera pregunta. ¿Qué juego está jugando en el presente cada quien en Warcade?
Horizon Zero Dawn y el de cuando se te va el internet, güey. El de T-Rex.
El dinosaurio que corre arriba de los nopales, güey. No mames, güey.
XCOM 2. Y Hearthstone.
Monster Hunter Double Cross y el pinche Hellblade, que te cagas.
Está buenísimo.
Has echado muchas buenas.
Yo también estoy jugando Hellblade.
¿Ya lo estás jugando?
Ya.
No, ¿por qué no me dijiste, güey? Está muy bonito, güey.
¡Mejores amigos! ¡Ya! ¡Ah! Y estoy jugando ahora el segundo Devil Survivor de 3DS.
Ok.
Siguiente pregunta. Esta creo que es dirigida a ti, Coque.
Ok.
¿Algún día entrarás a la comunidad de PlayStation 4 de Barcade?
La creé en enero para sacar una reseña, para anunciar una reseña de Resident Evil 7.
No mames, qué asco.
La comunidad siguió creciendo. Y lo sigue publicando. Pero el mensaje sigue diciendo: mañana sale mi reseña de Resident Evil 7. Hoy mismo, lo juro, hoy mismo la actualizo.
La siguiente pregunta es una pregunta de sí o no. O sea, que podríamos hablar casi una hora de esto. Después de ver Death Note de Netflix, ¿no tienen miedo por su versión de Caballero del Zodíaco?
No.
No.
¿Tú ya viste Death
Note? No, ni la he visto, güey.
Yo no la he visto, no me interesa, no he visto el anime. Pero no, sí me preocupa el futuro de las adaptaciones gringas.
Era de sí o no. Era de sí o no.
Ay. Adelante, adelante.
No, te estoy jodiendo. ¿Por qué a Pechito le llaman Pechito?
Porque, lo voy a decir y lo siento, Mariano Latapide y Carlo y Miguel Asher Sandoval tienen cierto grado de...
¿Complejos? Dilo, güey.
Cierto grado de corpulencia.
De chichismo.
Que a ellos les parece incómoda. Y una manera de expresar esa incomodidad con su corpulencia frontal chichal, pues es decirme que yo no tengo... Sí, sí, que soy un
güey. ¿Sabías que les puede dar cáncer de seno?
Ya cállate, no seas culero.
Siguiente.
A mí también me puede dar, güey.
Siguiente pregunta. ¿Tienen expectativa? De nuevo, ¿sí o no? ¿Tienen expectativa del servicio online de Nintendo Switch para el 2018?
No lo uso, no lo voy a usar.
Sí, quiero logros.
Pero sí.
Creo que son. Ah, no. ¿Cuál es el significado? Wow, esta también podría mostrar una hora. ¿Cuál es el significado de tus tatuajes?
Ninguno. Solo uno tiene significado. No les voy a decir. Es personal. Los demás están chidos y ya.
Es cada persona que matas te haces uno, ¿no, Lechuga?
Mataste a Mario, güey. Mataste a Mega Man, güey.
Mataste a alguna persona y se hace un tatuaje.
No, mató a Yoshi. Mira, aquí está Yoshi, güey. Todos matan a Yoshi.
Como la Mario. El otro día me decía Yoshi, señor Pixel. Que la gente me ve feo porque soy de la pandilla de los Mario Salvatrucha.
Siguiente pregunta. ¿Jugaron Dungeons and Dragons y tienen alguna anécdota chingona?
Dungeons así de...
Sí, mesa. Para mí es uno de mis sueños que jamás he logrado. Tengo un chingo de gente que conozco que juega pen and paper role playing games. Jamás me han invitado. Saludos allá afuera al ruidajo.
A la pinche moto.
La metralleta.
Pero jamás he podido... Es mi sueño. Si ustedes juegan Dungeons and Dragons, invítenme.
Sí, si son un buen Dungeon Master.
Yo tengo una experiencia muy chingona. Para contarla muy rápido. Un amigo mío diseñó una campaña hace como 10 años.
Ajá.
Y le salió muy bien. Y ya la había el güey jugado 3 o 4 veces con diferentes grupos porque es una campaña que él estaba diseñando. Y le había quedado muy chingona. El caso es que nos lleva una vez a un grupo nuevo a jugar la campaña. Y a mí me tocó un personaje que se podía convertir en mono. Eres el primer episodio.
Goku,
en el primer episodio de la campaña había tres barcos. Había tres barcos que salían de un puerto con llenos de piratas y de cosas horribles. Entonces yo, como yo siempre elijo la siempre elijo ser. Qué idiota. Siempre elijo ser caótico neutral. Que es básicamente mi vida. Entonces. Yo, mientras todos peleaban contra los piratas de un barco, o sea, la campaña estaba prácticamente defendida contra balas, de que era muy difícil que pudieras llegar a un tercer barco en ese episodio. Pero yo, como era un chango, hice todo y saqué todos los tiros de dado perfectos para subirme a un mástil, tirar una lámpara que tenía fuego, quemar un barco, brincar al siguiente barco, que todavía me alcanzó el tiempo para brincar al siguiente, quemar el segundo barco, brincar al tercer barco, quemar el tercer barco. Y regresarme al primer barco y escaparme con mis amigos. Los tres barcos se quemaron en el...
Se acabó la campaña.
Los tres barcos se quemaron en el agua. Y mi amigo, cuando acabamos ese episodio, me dice: güey, tengo que decirte algo. No vamos a poder jugar la próxima semana porque acabas de romper todos los episodios de aquí en adelante. Porque en realidad había un chingo de cosas. No, dos de esos barcos tenían que ir a dos locaciones... que son parte de la historia. Entonces, me tienes que dar un mes en lo que reescribo algunas cosas para que haga sentido todo lo que por tu pinche culpa se arruinó. Y entonces partimos un mes la campaña completa por
o sea, fuiste un game tester de un daño.
Qué avanzado, güey. Yo lo jugué una vez y mi mejor anécdota es que me puse pedo, güey. No me acuerdo, güey.
Uy, y la mejor pregunta para cerrar la noche. ¿Por qué si le di todo mi amor a ella, no le importó?
No la voy a contestar, güey.
Güey, es miércoles sad, güey.
Se fue con otro, güey.
Se da el merc, güey. Es Laura sad, güey.
Laura sad.
Laura sad. Pero...
porque así son las mujeres, güey.
Con esto, por mujeres no sé, como wey. Tu amor, hay hombres como yo, güey. No, pues... muchas gracias por acompañarnos en este Warcade Podcast. Ya quedamos en que es
el men cuando nos está escuchando va a decir, güey, no me contestaron, sí, no llorando, güey.
Pues yo no, a lo mejor tiene la navaja, wey, aquí transversal.
No, yo sí tengo la respuesta porque la gente es horrible, güey. Sí, los seres humanos somos horribles. Algunos somos, son un poco menos horribles. Y es con la gente a la que llamas amigos y familia. Y el resto en general son malos seres humanos.
Sí, sí. El ser humano es feo, güey.
Somos unos culerazos, güey. Ya.
Sí,
ah, pero
esa fue la visión pesimista. La visión optimista es: estás bien culero. No, no es cierto.
Qué terapéutico es hacer Warcade Podcast, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos.
Sí, me sirve para seguir sobreviviendo.
Seguir sobreviviendo esta vida loca de.
Yo sobreviví al elevador de Daniel Mastretta.
A ver, es un elevador que en la puerta dice: las puertas cierran rápido, cuidado.
Wey, pero no sabía que aplastaban el miembro humano, güey.
Es una guillotina, güey.
Casi me mata, así como... no mames, iba a morir aplastado, güey.
Sí, espero que todos le manden un bonito mensaje de apoyo a Alejandro.
Que casi muere aplastado por un elevador, pero después de escuchar este ruido externo, que seguro está arruinando la última parte del podcast, les agradecemos mucho habernos escuchado. No pueden escuchar ustedes todos los contenidos de Warcade en podcast, tanto en YouTube, particularmente este contenido en iTunes, en Spotify, para que si no tienen el premium, pueden escuchar el... con Spotify Premium puedes escuchar todas tus canciones mientras Daniel Mastretta cierra la ventana. Y ya. Les agradecemos mucho toda la atención que nos han dado a la cobertura últimamente de pues, Uncharted, de Lost Legacy, de Mario & Rabbids, de Kingdom Battle, que ya lo vamos a comprar, ya lo vamos a jugar. Y vamos a seguir platicando de los juegos que estamos jugando, de nuestras anécdotas piteras y no tan piteras, y nuestros traumas de la infancia. Muchas gracias, Alejandro Jaco.
¿Por qué cuando dijiste traumas de la infancia me volteas a ver?
Porque
a mí,
tú y yo, güey, tenemos particularmente muchos traumas de la infancia, güey. O sea, hemos compartido, ¿no?, que tenemos traumas.
Un chingo de traumas. Güey, pero pues a ver cuándo me invitan, ¿eh?
¡Cállate, Alejandro! ¡No mames!
Tú que andas de hetero haciendo...
A ver, ¿sí te das cuenta que todo esto sigue siendo un takeover? O sea, en realidad, ahorita están Diego, Asher, Tierra, amarrados en el baño. Entonces, la pregunta no es hacia nosotros, es si no nos van a denunciar y vamos a estar en el Ministerio Público después de lo que acabamos de hacer.
Yo creo que no, si ustedes, los que nos están escuchando, no nos denuncian.
Denos amor. M. Lechuga, muchísimas gracias.
A ustedes, y Folky, un gusto estar
también
aquí.
También es encerrado.
Ah, Folky.
Cada que se puede.
Muy bien.
Tiene síndrome de Estocolmo, por cierto, Folky.
Sí, lo tiene. Arroba Daniel Mastretta.
Bueno, un verdadero
arroba Mastretta.
Fue un verdadero placer volver a estar en esta mesa, cuando se pueda.
Y aquí estaremos. Muchas gracias a todos. Escríbanos sus comentarios, sus traumas de la infancia, sus, ¿cómo se llama? Obsesiones con los logros.
Y díganme qué opinan de la historia de Manuel Bartual.
Sí.
Ah, la historia de Manuel Bartual.
Y sigan reforzando esa narrativa falsa de que hay competencia.
Y, ah, claro, sí, por supuesto. Díganos que odiamos a Barcade y que Barcade nos odia. Y, por supuesto, sus... Quirks, ¿cómo se dice Quirks? Al jugar, ¿no? Como yo repitiendo los juegos.
Ah, sí, sus achievements falsos.
Ajá, sus achievements falsos, sus propios retos que se han puesto en los videojuegos. Yo soy Jorge Díaz, esto fue Warcade Podcast. Muchas gracias, nos vemos pronto, ojalá la próxima semana. Y ¿se permite divertirse? Sí, ¿no? En este lugar se permite
creo
divertirse.
No, porque hoy estamos pesimistas.
Todavía no lo han prohibido, estamos bien puteados, ya vámonos. Muchas gracias.
Bye.